Tiene la palabra el senador Oscar Darío Pérez como vocero del partido Alas Equipo Colombia.
¿Será Equipo Colombia porque Alas se clavó?
¿Qué pasó?
El que sigue, presidente.
¿Y entonces el que sigue?
Claro, eso es aquí como peluqueando calmas.
Tiene la palabra la senadora Adriana Gutiérrez.
Ahí viene. Es que estaba trayendo las pruebas.
¿Dónde era que andaba, senador?
Muchas gracias, señora presidenta. Yo quisiera comenzar haciendo alusión también a un acto de justicia que debe ser conocido en esta noche por todos los colombianos. Se acaba de leer el comunicado público suscrito por el doctor Fabio Valencia Cosio, en el cual hace las aclaraciones pertinentes al señalamiento de que fue objeto por parte del doctor Petro en una especie de contubernio que quiso mostrar a la opinión pública con relación al citado doctor Valencia Cosio y el paramilitar Ramón Izaza. Y también lo debo hacer porque ha llegado a mis manos un boletín de prensa que acaba de expedir el doctor Ramón Elejalde Arbeláez, exparlamentario antioqueño, que no voy a leer, pero donde realmente se sorprende cómo en una forma tan fácil se involucra su familia realmente, que ha tenido toda una estela, toda una tradición en el municipio de Frontino, la familia Elejalde Arbeláez. Y él simplemente dice, desmintiendo categóricamente estas afirmaciones, que si todas las afirmaciones que aquí hizo el doctor Petro son como estas, este debate no pasará, como ya es, un rotundo fiasco. Entonces, como el doctor Elejalde no está aquí y no puede defenderse en causa propia, yo quiero tomarme esa vocería sin que él siquiera haya supuesto de que de pronto lo haría. Lo hago absolutamente despojado de cualquier consideración distinta a la que se deben hacer las claridades y las, sin lugar a dudas, las réplicas a que haya lugar ante semejantes señalamientos. Y también quisiera comenzar diciendo cuánto le queda debiendo el doctor Petro a este país y a este departamento. ¿Cuánto nos ha costado semejante parafernalia, semejante escándalo, semejante expectativa costosa, jurídica y económicamente? costosa en la imagen de este país. ¿A cuánto más vamos a tener que trabajar los colombianos para llenar ese déficit? Ese déficit que en este momento ha generado esta expectativa. Y quizás quisiera parodiar aquí aquellas tragedias griegas de Esquilo, porque todos esperábamos que el mundo y el cielo iban a caer en pedazos, como en las tragedias griegas de Esquilo. Y la verdad es que ese catálogo de declaraciones obtenidas, no sé, por cualquier tipo de medios de las autoridades judiciales de este país, y que coincido con el doctor Holguín, nosotros no tenemos sino lo que sale en los periódicos, lo que registra la Registraduría Nacional del Estado Civil respecto de las votaciones. Y no tenemos sino los análisis, los informes oficiales, pero otros disponen del acceso a los expedientes, disponen de la información secreta. Ahí la reserva del sumario no importa. La reserva del sumario hay que pulverizarla cuando se trata de desinstitucionalizar, cuando se trata de estigmatizar, cuando se trata del amarillismo. La reserva sumarial no existe en Colombia, como no existe la presunción de inocencia. Esa es la gran mentira de este país. ¿Cuál presunción de inocencia? Si esa no es sino para algunos, cuando conviene. Yo traigo una presentación, porque yo quiero demostrar aquí una serie de hechos. Demostrar. No con esas verdades ahí a medias, no. Si este es el homenaje a Antioquia que anunció el doctor Petro, que dice que era en honor a los antioqueños, ¿qué tal cuando sea un ataque? Este es el homenaje estigmatizando un pueblo, una raza altiva, una raza que tiene mucho de qué enorgullecerse. ¿Es el homenaje acaso decir que Antioquia asesinó a la UP? ¿Ese es el homenaje? Claro que el ministro le acaba de mostrar otras cifras, pero esas ya no valen. ¿Es el homenaje decir que Antioquia es el departamento más violento, que es el departamento donde nacieron todos los males de este país? Ese es el homenaje a Antioquia. Es Antioquia que él muestra como tan paramilitar, que todo está paramilitarizado, que Uribe, porque este es un ataque y este es un debate a Álvaro Uribe, ni siquiera es a los antioqueños. Pero en ese departamento donde no hay punto cardinal bueno, donde el nordeste, donde el Urabá, donde el suroeste, donde el norte, porque es que no quedó pinta, aquí no quedó municipio sano, aquí no quedó dirigente ni empresario, porque la expectativa fue mucha. Por ahí conocimos todos dizque la lista, una lista que salió por ahí en internet, una lista ahí de afiliados a las Convivir, pero el doctor Petro se puso aquí a hablar fue de las Convivir de otros departamentos. ¿Cuál Convivir tiene la gata en Antioquia, por Dios? Pero bueno, yo no me voy a referir a los otros departamentos, porque yo no quiero pregonar ni hacer lo que realmente estoy criticando que nos hicieron a nosotros. Es que fueron muchos los ríos de tinta que corrieron por todos los periódicos de Colombia. Fueron muchas las horas de radio y de televisión enlodando un departamento, enlodando una clase dirigente, no solamente la política, una clase dirigente empresarial de lujo como la que tiene Antioquia. Y es que esto no es nuevo, esto no es nuevo. Lleva varios años, varios periodos, el doctor Petro fustigando a los antioqueños. Hasta un periódico local muy importante como es el periódico El Colombiano, que de local tiene el nombre porque es muy nacional en su circulación, se ha hecho preguntas sobre ese respecto. Lo mismo el periódico El Mundo. ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta causticidad? Ahora me van a responder, no, eso no es con los antioqueños, nosotros a ellos los queremos mucho, eso es con algunos, pero aquí no excluyeron a nadie, aquí no quedó pinta, eso no es con algunos, doctor, eso es con todos. Tenga la valentía, como decimos en Antioquia, la berraquera de reconocerlo, y además tenga la berraquera de reconocer que después de Bogotá, Antioquia fue el departamento que más votos le puso a usted. Le puso 11.782 votos. Eso no es una votación despreciable. Arrepentidos que deben haber allá todavía con esa decisión. Arrepentidos. Puede que haya algunos que estén muy contentos. Y eso estará por verse. Eso estará por verse. Pero a mí sí, pues, realmente me queda un sabor muy agridulce, eso de que es que un homenaje. Mire, si hay algo que los antioqueños rechazamos, es el cinismo. Eso es lo primero que nosotros rechazamos. Es lo primero que rechazamos. Por eso tenemos fama es que de frenteros, de sinceros, de arrojados, de berracos. Claro que a veces nos vendemos más de lo que somos. Eso tampoco lo vamos a desconocer. Exagerados. No tenemos todas las virtudes. Pero yo creo que poniéndonos en una balanza, es mucho más lo que Antioquia tiene que de qué enorgullecerse que de lo que tenga que avergonzarse. Yo quisiera decirle para comenzar esta presentación que ese gobierno paramilitar, ese hombre lleno de tantos defectos, desde cuyas fincas se han hecho todos los más atroces atentados, ese hombre que tiene tantísimas cosas de qué avergonzarse, ese gobierno acaba de ser ponderado por la Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Recuerdan ustedes? En el pasado, los informes de las almudenas, de las mazarrazas y todas esas, donde ponían este país en la picota pública. Y ahí mismo no se dejaban esperar los debates. Violadores de los derechos humanos, asesinos, paracos, mejor dicho, ¿qué era esto? Uganda. No, eran todas las otras atrocidades que nos señalaban. Pero ahora, el 5 de marzo, yo quisiera que me empezaran a poner allá la presentación. El 5 de marzo, la Comisionada para los Derechos Humanos acaba de presentar su informe. Y en ese informe he sacado unas perlitas, porque aquí tengo el informe en la mano. Unas perlitas, para que lo leamos. Ya bueno que pudiéramos hacer un debate del informe a ver qué es lo que tan malo tiene ese informe. Oiga, pues, es de la Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allá en esas mismas Naciones Unidas, donde el doctor Petro va con mucha frecuencia a decir que nos apliquen restricciones, que nos apliquen sanciones, que nos vigilen, que venga, que eso es un país de capres. Yo creo que en una de esas idas también debería aprovechar para que le hicieran de pronto una visita a algunos países vecinos. Pongamos ahí, por favor, lo que dice el informe. Y el informe, no sé qué tan claro se vea, comienza diciendo: en el 2006 prosiguió la ofensiva militar del gobierno contra los grupos armados ilegales. La aplicación de la política de defensa y seguridad democrática, esa que nos parece tan horrible, permitió al gobierno mantener la tendencia reductiva de los índices generales de violencia en el país, en particular las tasas de homicidio, y destacan la ciudad de Bogotá y la ciudad de Medellín, esa ciudad capital de ese departamento tan horroroso que nos quisieron vender aquí en estos días que nos anteceden este debate. Mire, sigamos, por favor. Hubo importantes avances en lo... Yo le voy a pedir allá que traten de seguir el orden mío para que no estemos en dos lenguajes. Hubo importantes avances en lo referente a la desmovilización de los grupos paramilitares y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Yo cada rato escucho de que esa ley ha sido un fiasco, que esa ley no le ha servido a nadie, que es paja, que la verdad que se conoce por esa ley, eso no es verdad. Pero la comisionada de los derechos humanos dice que sí, que algo tiene que ver eso, que eso ha sido importante. Claro, es que nosotros somos más valorados por fuera que adentro. En contraste con el 2002, mire lo que dice, las elecciones para el Congreso y Presidente, marzo y mayo respectivamente, se dieron en un ambiente más tranquilo, aunque en algunas zonas alejadas de las grandes urbes, las FARC perturbaron los preparativos de los comicios. Por eso es que el doctor Petro en Sucre, ese otro departamento tan paraco, sacó 10.098 votos. Por eso. Y por eso fue que en ese otro departamento tan lleno de indeseables, el Valle, sacó 8.274 votos. Y por esa razón, que lo reconocen las Naciones Unidas, en el departamento de Cundinamarca 7.000 y en el de Bolívar 4.300 y en el Cauca 4.079 y en Santander casi 4.000 y en el Magdalena 3.500 y en Norte de Santander 2.800 y en Nariño 2.400 y en Córdoba 2.300. Por eso. Ok, sigamos por favor. Naciones Unidas dice que el crecimiento económico fue del 6% y que esa es la mejor política para derrotar la pobreza, y por eso dice que hay que trasladarlos mejor redistributivamente. Claro, ¿para qué crecimiento económico si no hay redistribución? En eso estoy de acuerdo con todos los que eso aplican. Crecimiento económico, sí. Redistribución, más. Porque el crecimiento económico, para que se queden las élites o en la nata, no sirve desde el punto de vista social. El crecimiento económico tiene que tener unos prerequisitos. Y en eso coincido con el mismo doctor Petro y con Naciones Unidas. Miren, la alta comisionada dice ella que ha podido observar un mayor compromiso de las autoridades colombianas para alcanzar los objetivos respecto de los informes anteriores de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. O sea, reconoce un gran esfuerzo en esa materia. Sigamos. El Estado colombiano ha tomado una opción fundamental en materia de derechos humanos y ha dicho que en concertación con la sociedad civil y en cooperación con el gobierno de España y de Suecia han hecho la elaboración del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. ¿Y sabe dónde está ese Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos? en 650 municipios y en 31 departamentos de 32 que tiene este país. Se destacan algunas decisiones judiciales. Oigan esto. Muy importantes para evitar la impunidad. Y hace como una referencia al informe de la Comisión de la Verdad de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia al establecer los hechos de 1985 en el Palacio de Justicia. Y dice ese informe de Naciones Unidas que reveló la comisión de graves crímenes por parte de guerrilleros y miembros de la fuerza pública que allí se enfrentaron. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, de eso del Palacio de Justicia, porque aquí lo tocaron. Y no es para revivir hechos, es para recordar la historia. Como aquí hay tantos haciendo arqueología violenta, que en tal año, que en el año 92, que en el año 93, que en enero, que en febrero, que en marzo, que el día, que la hora. Yo también voy a hacer un poquito de arqueología, me voy a ir también un poquito hacia atrás, para que conozcamos eso que están diciendo, toda la verdad, la Comisión Nacional de la Verdad, y la verdad es toda, no una parcializada. El número de personas que se desplazaron en el 2006 mantuvo la tendencia decreciente, observada en el 2002. El Estado definió una estrategia para investigar casos de violaciones a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. Según esta oficina, el número total de desmovilizados, porque lo dice el gobierno, no se puede creer, porque el DANE se equivoca mucho en todo eso. El DANE se equivoca es cuando no nos conviene la estadística. Cuando nos conviene, mire lo que dice el DANE. Aquí dice la oficina del comisionado, dice que hay 31.000, no obstante el alto porcentaje de personas que todavía están desplazadas. La mayoría de los jefes paramilitares están privados de la libertad en una cárcel. Aquí están las recomendaciones, pero ¿sabe una cosa? Yo no voy a leer las recomendaciones, porque aquí ya me están diciendo de que me quedan 15 minutos. Entonces, para que no me digan eso y no me acabe el tiempo, yo quiero aprovechar el resto de las cosas. Doctor Velasco, ¿sabe cuál es una de las recomendaciones de Naciones Unidas? El proyecto de ley de la verdad. ¿Cómo la ve? Proyecto que ya hemos presentado con su señoría y que está a estudio de la Comisión Primera de la Cámara. Sigamos, por favor. Aquí se han escuchado unas fuertes de cosas contra un exfiscal, contra el doctor Luis Camilo Osorio. Y yo no creo que haya tanta verdad en lo que se ha afirmado aquí. Aquí se han afirmado cosas que definitivamente alguien tiene que aclarar. Alguien. Y yo las voy a aclarar. No puede ser que a este señor lo hayan cogido todos los columnistas, todos los medios, para referirse a él en todos los términos más despectivos. Miren ustedes ahí los resultados de la Fiscalía en el periodo 97-2001 y los resultados en el periodo 2001-2005. En medidas de aseguramiento del paramilitarismo, 565 en el primer caso, 870 en el segundo, el 99.3 más, es decir, el doble. Resoluciones de acusación, 306 contra 870, el 184% más, es decir, el triple. Sentencias anticipadas, 41 en el periodo anterior, 153 en este, es decir, el cuádruple. Extinción de dominio, sentencias 19 en el anterior, 192 en este, más de 10 veces. Bienes afectados, 235 en el periodo anterior, cerca de 20.000 en el periodo del doctor Luis Camilo, más de 100 veces. Total en dólares, 6.587 millones de dólares. Para que se imaginen que son 6.587 millones de dólares, déjenme, yo les digo que este país exporta en un año 25.000 millones de dólares. Eso exporta en un año. Bueno, yo veo que les molesta mucho el tema del tiempo, pero déjenme que yo estoy diciendo unas cosas que también creo que ustedes deben conocer. Y yo también voy a cerrar con un pequeño video y voy a cerrar con una prueba de cómo se miente. Y voy a probar que aquí se ha mentido. Yo creo que a la gente le gusta que le prueben esas cosas. Probar.
Senador, le doy 10 minutos más.
Bueno, por favor.
Se lo repongo a usted, senador. No se preocupe.
Vea, pues mire que aquí, dele gusto a la galería. Medidas de aseguramiento, 476 en el periodo anterior, 852 en este periodo. Resoluciones de acusación, más del doble. Sentencias anticipadas, el 569%. Lavado de activos, 9.348 millones de dólares. Oigan pues, entre lavado de activos y entre el periodo anterior, en extinción de dominio, hay 16.000 millones de dólares y este país exporta 25.000. Yo quiero que lleven esas pequeñas cuentas. En la unidad de derechos humanos, ahí están, capturas, el 70% más en la administración de Luis Camilo. Medidas de aseguramiento, más del doble. Resoluciones de acusación, tres veces más. Yo quiero mostrar este puntico que sigue. En algunas de las declaraciones que por ahí se ha conseguido el doctor Petro, y yo también conseguí una, dijo el doctor Petro, comillas, a mi oficina llegó el ganadero Eduardo Delgado, amigo de los paramilitares, que luego fue asesinado. Yo no sé si el doctor Eduardo Delgado era paramilitar, no sé. Él dice que llegó a su oficina. Quien me comentó que en la cúpula de las AUC mencionaban en las AUC, o sea, él sabía que en las AUC decían que los altos funcionarios de la Fiscalía querían matarme y que habían montado un operativo a cargo de Vicente Castaño, de quien nunca había oído hablar. Doctor Petro, en algún momento se le escuchó a usted decir que usted había hablado con el señor Castaño. Usted tiene una oportunidad feliz ahora de desvirtuar eso. Diga si eso no fue verdad. Pero si fue verdad, reconózcalo. Porque aquí yo he escuchado mucho la censura a los que se reunieron en Ralito. Yo también quisiera saber si de pronto usted ha tenido ese tipo de reuniones, y lo hago como pregunta. Claro que no me voy a referir al acuerdo del Nudo del Paramillo en el año 98, donde también se reunieron a instancias del gobierno, esa es la diferencia, con toda la cúpula paramilitar de este país, y donde hicieron un gran informe, un acta muy completa, con aspectos muy importantes, hasta muy románticos. Y ahí en esa Nudo del Paramillo, en noviembre, no me acuerdo, en julio del 98 creo fue, ahí también hay nombres que a ustedes de pronto les deben sonar mucho. Vuelvo y repito, a instancias del gobierno, porque yo cuando me paro aquí me paro seriamente. Ahí estaba el alcalde de Bogotá hoy, el señor Luis Eduardo Garzón, estaba el señor Hernando Hernández, estaba el doctor Samuel Moreno, ahí. Pero lo digo, que hay una diferencia. La diferencia es, la una era autorizada por el gobierno y la otra dicen que no, aunque el doctor Ordorgoitia dice que sí, y el doctor Pastrana dice en el libro que el doctor Ordorgoitia era el que lo representaba a él en los contactos con los paramilitares. Pero eso es una cosa de sí que no, de que sí que quizás, no sé. Es una reunión parecida, la quiero dejar ahí simplemente. Doctor Petro, usted ha sido particularmente cáustico con el doctor Luis Camilo Osorio. Y yo quisiera saber si es por qué, además de los resultados que le acabo de mostrar, si es porque expulsaron de la fiscalía al señor Richard Moac Riaño Botina, que era la fiscalía paralela que usted tenía allá, y que usted le ordenó a este señor que interceptara los teléfonos, empezando por los de los congresistas, y que esta fiscalía paralela que tenía este señor la detectó la misma investigación de la fiscalía y por eso lo tuvieron que echar. Pero no era echarlo, es que había que capturarlo. Claro que usted evitó la captura porque usted se lo mandó para el Canadá. Usted le consiguió asilo político en el Canadá y desde allá sigue teniendo contactos con usted permanentemente. Los mismos contactos que hoy le señalan a Luis Camilo Osorio, que no tuvo en cuenta los testimonios de Jairo Castillo Pitirri, pero ese señor Jairo Castillo está en Canadá beneficiándose de la fiscalía de Luis Camilo Osorio, que lo protegió. Esa fue la que lo mandó allá. No voy a referirme a los otros que salieron, porque unos salieron voluntariamente, la señora Lucía Luni, Mónica Gaitán, César Rincón. Hay otros que no fueron tan voluntariamente, sino porque por acciones que no les pareció al fiscal, como Pedro Díaz y Pablo Elías González. El fiscal escogió, hay unas que tienen investigaciones y hay una capturada, Diana Rojas y Ana María Flores, y hay uno que fue vicefiscal porque él lo nombró. Yo no sé cuál es esa cosa con Luis Camilo Osorio. Y eso ya tomó fuerza. Y ya todos los columnistas y todos los medios, y no, entonces eso es lo peor que pasó por allá. Las cifras indican otra cosa. Las cifras indican otra cosa. Pero mire usted, antes de seguir en este punto que llego, mire usted, ¿cómo les parece que yo tengo aquí un documento que dice los comunicados de las FARC y las declaraciones? Todo esto lo saca las FARC, y con una velocidad y con una anticipación propia de los clarividentes, es decir, los que leen el futuro, va prediciendo todo lo que va a pasar en Colombia en el tema de la parapolítica. ¿Cuáles senadores, cuáles representantes van a ser investigados? ¿Cuáles gobernadores? Y yo a veces me pregunto, tienen mucha capacidad imaginativa, una opción. Otra, tienen mucha capacidad de filtración, otra opción. Otra puede ser que tienen mucha capacidad de fabricación, es decir, de edificar el futuro. Por eso ya es casi que famosa esa frase de que ya de pronto no somos importantes como objetivos militares, sino de pronto como objetivos judiciales. Y de eso nadie estará exento. Imagínense los riesgos que yo estoy corriendo aquí, parándome aquí a decir eso. No de pronto me puedan edificar por ahí algún edificio. Estas cosas yo creo que las tiene que conocer este país. Y las tiene que conocer de pronto con menos vehemencia. Pero yo creo que aquí se ha estigmatizado a un departamento y a un presidente. Y nos corresponde defenderlo como corresponde, con altivez, con decisión. Por favor, adelante. Aquí está lo del Palacio de Justicia. En noviembre, ahí todos sabemos lo que pasó. Yo no voy a pasar esto entonces para no perder mi tiempo, porque voy a terminar con la conclusión que les dije. Pero les voy a resumir. Ustedes saben que al principio el M-19 pues hizo unos actos como la Espada del Libertador. Este es el resumen de la Comisión de la Verdad. Esa comisión que pocos le han parado bolas. Claro, estamos invitando a un Foro Nacional de la Verdad, pero la Comisión de la Verdad, las conclusiones, esa no. Y esa tampoco le ha preocupado a los medios. No, es que esa verdad no nos interesa. Es lo que dije yo la otra vez aquí, es la relatividad de la verdad, al análisis de la teoría de lo que es la verdad para Nietzsche. Y cómo una verdad, una mentira repetida muchas veces se convierte en esa gran verdad. Tipo Goebbels, el lugarteniente de Hitler. que decía, repitamos todos los días lo mismo hasta que eso se convierte en una verdad. Entonces, luego entraron más de 35 miembros, bueno, después de 35 miembros entraron al Palacio de Justicia, asesinaron a Eulogio Blanco, a Gerardo Díaz, eso se llamó la Operación Antonio Nariño, para asesinar el Poder Judicial en este país. En los años 84-85, esos miembros del M-19, la cúpula se reunió con Pablo Escobar. Iván Marino Espina, jefe máximo de ese grupo, era pues bastante amigo de Pablo Escobar. John Jairo Velázquez declaró de que recibieron $2 millones. Días antes de ese hecho, dijeron que el asalto, días antes del asalto al Palacio, el grupo denominado Los Extraditables amenazó a la Corte. Cuando los guerrilleros encontraron al presidente de la Corte...
Senador, le pido que concluya porque de verdad bueno, señora, nos pasamos. No,
yo también le voy a pedir un favor. Yo quiero concluir, pero yo también quiero pedirle un servicio.
Sí.
Déjeme terminar. Yo sí. También quiero mostrar unas evidencias que este pueblo las está esperando. Yo no creo que aquí la mayoría esté de acuerdo.
Si le dan un tiempo, otro de los senadores le da un poco de tiempo, se le damos, pero senador, yo tengo que respetar a todo el resto y entonces todos van a querer hablar.
Yo 40 le rogaría que alguno me diera...
minutos. Yo con mucho gusto le he dado todo el tiempo. A ver si le damos 5 minutos más del tiempo de alguno de los otros voceros.
Es que llevamos 3 ahí en este, mire. Aquí también en la presentación hay un comunicado del Frente 33 de las FARC. Y ese comunicado es del 18 de noviembre del 2006. Y en ese comunicado, el comandante de ese grupo guerrillero del Frente 33 invita al pueblo democrático a una reunión para limar las asperezas. Y lo invita para decirle que ellos también se pueden equivocar, pero que es necesario que nos reunamos con la dirección del Polo Democrático Alternativo para aclarar cualquier situación, porque nuestro objetivo originario se mantiene. Cuando dice nuestro, yo no sé si es el de ellos solos, no quiero hacer presunciones por lo peligrosas que son ellas. Ahí dejo eso como una información general. Miren, yo voy a terminar, pues, señora presidenta, para darle gusto. Yo dejo esto en la mitad. Tenga la seguridad que yo lo dejo en la mitad. Y lo dejo en la mitad en aras de contribuir aquí al orden del debate. El doctor Petro nos ha dicho en todos los tonos que él nunca ha estado armado, que él nunca ha tenido un revólver en sus manos, un arma en sus manos. Y nos lo ha dicho tantas veces que, como la mentira de Goebbels, tantas mil veces repetidas, ya nosotros le creímos. Hasta que yo me tropecé con una realidad distinta. Hasta que yo me encontré con una realidad distinta. ¿Cómo les parece que yo tengo aquí una foto y tengo un video? No quise pasar aquí la declaración que le dio la señora Cecilia, no, aquí, ya la voy a buscar aquí, a la W desde Suecia. Y Suecia es el mismo país que financia la investigación esta de la Fundación Arcoíris. La entrevista de la señora Cecilia Calero. Y le pregunta el periodista, ¿usted recuerda, como ella defiende pues a las FARC y todo eso? Y dice, y hay varios senadores que han ido allá o congresistas invitados por esa ONG. Y le dice, ¿usted recuerda el asesinato de los concejales en Rivera, Huila? Y dijo, eso es mentira. Entonces le preguntaron, ¿entonces no están muertos? Y dijo, mire, cuando le dicen, ¿entonces no están muertos? ¿Y sabe qué dice ella? No, no, eso no es cierto. Nosotros no creemos en nada de eso. No creemos en esas informaciones porque los medios de información colombianos están comprados. Todos están trabajando bajo el mismo poder. O sea, lo de los asesinatos de las FARC, los concejales de Rivera, Huila, no es cierto para la ONG sueca. Pero yo quería era terminar pues hablando lo de la verdad, de mostrar la foto. Y yo tengo aquí una foto del doctor Petro, tengo varias, donde tiene un revólver al cinto. Al cinto.
Y entonces, como este es que nunca ha tenido un arma, yo lo estaba comparando con Hitler, porque Hitler tampoco nunca tenía armas. Él no mató a la gente en Auschwitz, ni en Treblinka. No, eso lo mataron, fue sus lugartenientes. Volvían a los judíos, los entraban a los hornos de la infamia y luego los hacían jabón. Entonces yo dije, no, el doctor Petro debe ser como Hitler, él nunca ha cogido, se daba la orden nomás. Pero me di cuenta de que sí, de que ahí tiene el revólver. Y para que no vayan a creer que esa es una foto aislada, yo la tengo aquí, ya más reducida, pero es la misma foto, la tengo donde, y también está en el video. Yo creo que ahí sigue, mire, aquí está la foto, y aquí está reunido con Carlos Pizarro León Gómez y con los otros lugartenientes del M-19, en Santo Domingo, Cauca. Entonces realmente, no sé si ustedes quieran ver el video, doctora, usted como tiene tanto afán, de pronto no quieren que vean el video, yo les pido si ustedes lo quieren ver, porque como aquí se ha dicho de que nunca se ha dicho una mentira, entonces yo sí quiero mostrar aquí la evidencia de una, aunque sea de una no más. Yo, señora presidenta, mire que le cumplí con todo en el tiempo, mi Dios le pague, mi Dios la bendiga, como decimos los antioqueños, y la verdad es que yo a ese pueblo antioqueño que nos está viendo en masa, le quiero decir que aquí con la bancada parlamentaria, con todo y lo estigmatizada que esté, tienen guardián en la heredad. Muchas gracias.
Gracias por respetar el tiempo, senador. Tiene la palabra el senador Petro para una réplica. Ah, vamos a ver un video. Ah, bueno, vamos a ver un video.
Catarío.
El video, por favor. Moción de orden, senador.
Lo otro es que nosotros sí queremos, de verdad, aprender mucho de la expectativa de una juventud que representamos. Aquí el único yo no sé si es que somos jóvenes. La verdad es que nos hemos propuesto...
Moción de orden para el senador Robledo, un minuto.
Y sobre el porqué de la lucha, pues yo creo que es la misma. Uno de ustedes.
Sí, señora presidenta, yo quiero en nombre, como vocero del Polo Democrático Alternativo, presentar mi más enfático repudio a la manera como usted está manejando los tiempos en este evento.
Senador, le voy a dar el mismo tiempo
no,
que él
no
utilizó.
Se trata de eso, señora presidenta,
le voy a dar
se trata
la réplica
de que usted haga cumplir
senador,
las normas que usted mismo pone. No puede ser que las normas las va cambiando pues,
mire,
al vaivén de las presiones.
Le voy a explicar algo, senador Robledo. El senador Petro habló conmigo el viernes y me dijo que iba a utilizar hora y media. Sin embargo, hoy, cuando él empezó a hablar y él me dijo que necesitaba más tiempo, se lo di. Así que así como se lo di al senador Petro, también se lo puedo dar a otra persona de la bancada. Por eso le estoy dando más tiempo. Por favor, el video.
Explica qué es el video, explicar.
Lo otro es que nosotros sí queremos, de verdad, aprender mucho de la expectativa de una juventud que representamos. Aquí lo único que podemos hacer es que nosotros somos jóvenes. ¿Sí? La verdad es que nos hemos propuesto que esta generación no pase desapercibida. Y sobre el porqué de la lucha, pues yo creo que es la misma. Uno de ustedes. Es la misma lucha, es la misma intensidad, se siente la misma... El mismo pálpito.
Pálpito al teléfono.
Hoy, sala rendida que va a entregar las armas.
Sí.
Y queremos que ustedes perciban, sientan si eso es cierto o es mentira. No queremos decirles sí o no, porque sería como una defensa muy, muy rápida, ¿no es cierto?, de una de las partes. Queremos que ustedes sientan eso. Aquí no hay nada a esconder. Todo lo que hay aquí es lo que hay que ver del M-19. Entonces no es exactamente tener las... Todas las armas, nuestras armas no son equivalentes a las del ejército. No tenemos cañones, no tenemos helicópteros, no tenemos aviones. ¿Sí? Hemos hecho uso de las armas para que se logre un momento de sensibilidad en el país, para que se logre un momento de sensatez. Son nuestras armas de mostrar. ¿Qué más? No, nada, nosotros aquí una cantidad de hombres comunes y corrientes, algunos ciegos, más que yo, por ejemplo. ¿Sí? Ojos, mochos, de todo, es decir, somos hombres comunes y corrientes que hemos decidido optar por la certeza de la vida. ¿Sí?
con amplitud.
Usted es el tío Irina.
¿Sí, eso? Para uno así, pum, y el retén al lado. Corran. Y es que nosotros nos tocó un hito de lo de Carlos Galán, hombre, estaba una militar.
Una lástima.
Pues sí, es una lástima, ¿no?
Claro, es meterse acá, pues.
Bueno, cuando estaba ya
creado un mundo completamente marginal
del mundo real que se está viviendo. ¿Y qué le hace falta del otro mundo? Así que una cosa que le haga muchísima, muchísima falta: el cine, el teatro.
El cine me
hace falta. El cine, sí, ajá. Lo invitamos a ver al cine a Bogotá cuando suba a Bogotá. Pero seguro, lo invitamos al cine, ¿sí?
De todas maneras, uno a veces tiene la ocasión de...
Por favor, ya podemos cortar el video. Tiene moción de réplica el senador Petro.